How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer.
Buenas tardes y buenos días, según hayan almorzado o no, a nuestros escuchas, las escuchas y los escuchas desde la República Argentina. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, desde Uruguay. Como me gusta decir a mí todos los lunes, desde el otro lado del charco, pensando siempre en la patria grande sudamericana. Hoy la noticia internacional que se impone, todos sabemos cuál es. Es más, casi que ha dejado de ser una noticia internacional para pasar a ser el epicentro de los informativos, los noticieros radiales, televisivos, etcétera, que es que finalmente, como se había anunciado, por lo menos denunciado por parte de Estados Unidos, se confirmó las intenciones belicistas y se llevaron a cabo del presidente Putin, y Rusia invadió a Ucrania. De todos modos, vamos a hacer previamente, como hacemos todos los lunes, un pantallazo global de los principales titulares, bueno, no del mundo, pero principalmente de la región y algunos más lejos también. Siempre les anunciamos al iniciar el programa que vamos a tener un invitado de lujo. Hoy no, porque hemos tomado la costumbre de cada 4 o 5 programas, uno, hacerlo yo solo para poder abarcar una diversidad más grande de temas, porque generalmente los invitados que son figuras de primer nivel internacional son invitados que hay que agendar con cierto tiempo, si no, quizás hubiéramos buscado para hoy un invitado que nos pueda... Pero ¿quién puede hablar con neutralidad de este tema que ha polarizado tanto, que ha dividido tanto al mundo, que parece que fueran dos situaciones distintas? Parece que hubiera dos guerras distintas en Ucrania según quién es el que la cuenta. Vamos a tratar de dar una visión imparcial desde ya, condenando drásticamente la intervención de Rusia, la intervención militar en Ucrania, porque como buen uruguayo, nosotros nos apegamos siempre al imperio del derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y el principio de no intervención. Pero dejemos todo esto para cuando en el segundo bloque ya empecemos a abordar el tema de Ucrania. Una mirada por la región. En Bolivia, tras algunas protestas elevadas por la oposición a la Cruz Roja sobre la situación de la expresidenta Áñez, Yanina Áñez, un tribunal estableció 3 meses más de prisión preventiva y el juez de la causa estableció el 20 de marzo para el comienzo de las actuaciones oficiales. Se ha querido vender al mundo entero, a través de algunos medios de difusión y a través de algunos voceros bolivianos, que esto es una especie de secuestro, porque ¿cómo puede estar presa si rige el principio de la inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad? Pero vamos a ser francos, en Argentina, en Uruguay, en casi toda América Latina, en Estados Unidos, incluso un país de derecho anglosajón, existe la prisión preventiva. Es decir, no hay que esperar. Estará bien o estará mal, pero no es una cosa hecha exclusivamente para la expresidenta Áñez. el principio de prisión preventiva mientras que dura el juicio, sobre todo cuando hay sospechas de que se pueda escapar, y la expresidenta Áñez se quiso escapar, no es una violación del derecho internacional. Así lo entendió la alta comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así lo entendió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Derechos Humanos de la OEA, no estamos hablando de un organismo de izquierda, entendió lo mismo. Y bueno, por lo menos hasta que no haya una resolución nueva o sentencia, 3 meses, el juez está autorizado, se renovará o no, según cómo haya avanzado el juicio, a mantenerla en prisión preventiva. Un tema que está muy emparentado a lo que está ocurriendo en Ucrania, pero yo no sé si es que se aprovechó la oportunidad para hacerlo y pasar más desapercibido, porque ahora cualquiera puede hacer cualquier cosa en el mundo que, salvo que sea tremendo, no va a salir en los noticieros, porque están la BBC, la CNN, las grandes cadenas internacionales, los medios nacionales de Estados Unidos y del resto del mundo, concentrando su atención, y más que nada su atención internacional, en la guerra de Ucrania. Pero en el interín, Israel realizó el cuarto bombardeo contra Siria. Nosotros somos amigos del Estado de Israel, creemos que hay que defender su existencia como lo estableció las Naciones Unidas en 1948, pero al mismo tiempo creemos que hay que evitar el doble discurso. No podemos condenar los bombardeos contra la población civil de Ucrania y silenciar los bombardeos del gobierno. Nosotros estamos a favor del Estado de Israel, de su existencia, de su seguridad, pero cuando el Estado de Israel, a través de su gobierno, con decisiones de su gobierno, bombardea poblaciones civiles, creemos que hay que decirlo. Quizás volvamos a analizar esto cuando tratemos el tema de Ucrania. En Paraguay, el ministro del Interior fue removido del cargo por presuntas vinculaciones con un cartel brasilero de la droga. Las denuncias provienen del propio jefe del cartel ante la justicia brasileña. Lo curioso, casi creo que el principio de presunción de inocencia no corrió, porque es un tema político, no judicial. Lo curioso es que el ministro quiso renunciar y el presidente habló, el presidente de Paraguay, no aceptó que renunciara, lo destituyó, y la noticia se conoció a través de un comunicado que utiliza esa misma expresión de la Secretaría de Información del Palacio López, de la sede de la Presidencia de la República del Paraguay. En Uruguay tenemos dos noticias importantes. Yo trato generalmente de no meter noticias uruguayas y de no meterme en la situación interna argentina, aunque a veces tenga que ver con la realidad internacional, por un tema de respeto a mi audiencia. Pero en Uruguay hay dos noticias importantes. Empezó la campaña electoral por el sí o el no. Yo el otro día se lo comentaba a un amigo argentino por teléfono, y él me decía, pero sí o no, ¿qué cosa? Claro, los uruguayos, como lo estamos viviendo desde adentro, creemos que todo el mundo tiene que saber de qué se trata. Cuando recién empezó la pandemia, el gobierno uruguayo mandó una ley de urgente consideración al Parlamento. La Constitución del Uruguay prevé este mecanismo de urgente consideración, un mecanismo muy extremo para temas de mucha urgencia, que establece que el Poder Ejecutivo manda la ley bajo estas condiciones, urgente consideración, LUC, ley de urgente consideración. Acá los uruguayos le llamamos LUC. Entonces, el Parlamento, cada Cámara tiene 45 días para estudiarlo. A los 45 días se vota. Si no se produce la votación en los 45, si se produce una votación negativa, cayó la ley. Si se produce afirmativa, bueno, esto va de suyo, se aprueba la ley. Pero si no se pronuncia alguna de las dos cámaras dentro del plazo de los 45 días, la ley entra en vigencia y el Poder Ejecutivo puede promulgarla. Este es el mecanismo constitucional de urgente consideración. ¿Qué pasa con esta ley de urgente consideración? Todos los presidentes, desde el retorno a la democracia, han enviado por lo menos un proyecto durante su mandato, algunos solo un proyecto, otros el padre del presidente de la calle Pou, la calle Herrera, mandó 4, los demás mandaron 1, creo que el doctor Sanguinetti en su segundo gobierno mandó 2. Bueno, la Constitución, en su artículo 168, numeral 17, inciso A, dice expresamente que no se puede mandar más de un proyecto de ley de urgente consideración al mismo tiempo, y que este puede referirse a un solo tema. Este proyecto que envió el Poder Ejecutivo y que fue aprobado, fue votado, no se aprobó automáticamente, fue votado por el Parlamento, tiene la característica de que tiene más de 400 artículos. Generalmente tienen entre 10 y 15 artículos. Y que corta horizontalmente una cantidad de temas que no están vinculados entre sí, lo que la Constitución no permite. Por ejemplo, reforma jubilatoria, reforma de inclusión financiera a los sectores asalariados, una reforma muy drástica de la ley de alquileres, donde por 3 días de retraso del inquilino, el propietario puede utilizar una tasa de intereses prácticamente usurera, puede desalojar en 6 días por la vía administrativa sin intervención judicial a quienes sean malos pagadores, y un par de semanas a quienes sean buenos pagadores por vencimiento de contrato. Bueno, una cantidad de normas, el Instituto de Colonización, que es como la enseñanza pública, es como un ícono de nuestras tradiciones, de nuestro civismo, etcétera. Bueno, la ley de el Instituto de Colonización, la ley obliga que los colonos vivan en la tierra, es para darle tierra a aquel que la quiere producir y que la va a producir. Esto, que tiene ya décadas de vigencia en el Uruguay, se modifica para que pueda vivir lo mismo en Miami el propietario al cual el Instituto de Colonización le ceda tierras. En cuanto a la enseñanza, por ejemplo, elimina la obligatoriedad de los padres de asegurarse que los hijos concurran por lo menos a los 3 primeros años de la enseñanza baja, luego los 3, si cumplen con la enseñanza primaria, los 3 primeros de la enseñanza media, y así sucesivamente. Se elimina esta obligatoriedad, se reforma el sistema de la enseñanza pública, se elimina la presencia de los docentes en los órganos rectores de la enseñanza. Es decir, es un viraje tremendo en políticas que son tradicionales en el Uruguay. Entonces, en plena pandemia, se salieron a juntar firmas, porque también existe, así como existe esta figura tan curiosa de la ley de urgente consideración, también existe en el Uruguay la aplicación de, durante 24 horas, el ejercicio de la democracia directa. Hay un artículo brillante, yo no vengo de su misma tradición histórica y política, pero como todo uruguayo lo admira mucho, de don José Valle y Ordóñez, explicando por qué un régimen de democracia representativa como el nuestro puede recurrir cada tanto a la democracia directa. Entonces, ¿qué es lo que se puso en funcionamiento? En plena pandemia se salió a juntar firmas, con la dificultad de no poder hacer asambleas, de no poder poner kioscos en la feria, en fin, todo lo que las medidas sanitarias prohibían afectaba la recolección de firmas. Los más optimistas de la comisión de juntada de firmas, yo creo que realmente no pensaban que se iba a llegar a el tercio del padrón electoral como para poder activar el régimen del plebiscito para derogar la ley de urgente consideración. Sin embargo, no solo se llegaron las firmas, el control que hace la Corte Electoral de la validez de cada firma es muy minucioso, lleva su tiempo, pero es muy minucioso para evitar que aparezca firmando a alguien que realmente no firmó. Bueno, excedió ampliamente el requisito constitucional, transformándose el plebiscito que se viene en el que es consecuencia del mayor número de firmas. A ver, porque no los quiero marear. Nunca hubo un plebiscito de democracia directa en la historia del Uruguay que sea consecuencia de un número tan alto de firmantes que piden la derogación de la ley. Las encuestas están dando una situación pareja, pero en realidad, como el Uruguay demora en empezar el año, ahora estamos en feriado por carnaval, debe ser de los pocos países que en carnaval no funciona nada, pero ya los que están por el sí, que es el sí a la derogación de la ley, y los que están por el no, que es el mantenimiento de la ley, no a la derogación, han empezado su campaña, y el 27 de marzo se llevará a cabo el plebiscito en lo que parece ser, a ojos vista, una elección de medio término. Bueno, antes de entrar al tema entonces de Ucrania, vamos a darle un optimismo a nuestra mirada de largo plazo, escuchando, como solemos hacer, a Louis Armstrong diciéndonos y cantándonos por qué este mundo tenemos el deber de hacer que sea un mundo maravilloso.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty.
Bueno, la noticia de la semana, no tenemos por qué contarla, está arriba de la mesa. Rusia finalmente invadió Ucrania. El presidente Biden decía que Estados Unidos tenía información de inteligencia y que el 16 de febrero dijo primero, el 20 de febrero, y el 20 de febrero dijo que era inminente. Bueno, finalmente comenzaron con bombardeos y luego entraron los tanques rusos a Ucrania. Nosotros no tenemos por qué decirlo, pero vamos a hacerlo sin vacilación. Condenamos enérgicamente la invasión a Ucrania. Condenamos el uso de la fuerza, sea donde sea, para solucionar los conflictos internacionales, y nos aferramos a la tradición histórica del Uruguay de apegarse a la solución pacífica de las controversias y al no uso de la fuerza para solucionar estos conflictos, al principio de no intervención. Estas son las tres patas fundamentales de la política exterior uruguaya. Pueden cambiar los gobiernos, nuestro apego a estos tres valores es muy fuerte. Yo voy a comentar ahora algunas cosas que no están diciendo la información. quiero advertirles, no es un pero, porque a mí no me gusta la gente que dice yo condeno la invasión a Ucrania, pero no, yo la condeno sin peros. Ahora, cuando ocurren otras cosas que también son condenables, sin ponerle el más mínimo pero a nuestra condena a la invasión de Ucrania, nos gusta ponerlas arriba de la mesa. Por ejemplo, llamaba la atención que cuando se pronunciaron todos los países del mundo sobre este tema, primer comentario que me parece interesante hacer, cuando todos los países del mundo se pronuncian, llamó la atención el silencio del Estado de Israel, un aliado muy próximo a Estados Unidos y a quien le importa mucho el expansionismo ruso. Israel aprovechó ese generar intenciones. Yo prefiero utilizar la información objetiva. Durante la invasión a Ucrania y fruto de la manera como acaparó la atención mundial este evento, Israel por cuarta vez comenzó los bombardeos contra Siria. Muchos muertos, cuarta vez que ocurre, y esta vez sin el más mínimo comentario de la prensa internacional, porque estaba en otra cosa, estaban atendiendo otra cosa. Primer comentario que queremos hacer entonces: así como condenamos sin peros la invasión de Rusia a Ucrania, condenamos sin peros el bombardeo a la población civil de Siria por parte de Israel. Segundo comentario que queremos hacer: no es más o menos grave la invasión a Ucrania según el gobierno que haya en este país, pero no podemos dejar de recordar que ahora, como han sido invadidos, aparece una especie de telenovela sobre el presidente de Ucrania, sobre la civilidad y la buena intención. Estados Unidos le ofrece salir del país y el presidente de Ucrania dice que no, que él prefiere morir peleando, pero que no abandona el país. Bueno, pero nosotros tenemos la obligación, simplemente para que la información sea completa, repito, no es un pero a la condena a la invasión, de decir que este señor dio un golpe de Estado. No es un presidente constitucional. Que este señor ha bombardeado los estados que se han secesionado, que se han abierto de Ucrania porque no se sentían. La disolución de la Unión Soviética tiene esto, una complejidad muy grande que se está sobresimplificando al dar las noticias. Hay estados que no tienen el mismo idioma en toda su población. Fue una división de estados nuevos fruto de la disolución de la Unión Soviética en un momento en que se precipitaron los hechos de una manera tremenda. Bueno, hay una cantidad de países, Lituania, Estonia, etcétera, que se abrieron porque no se consideraban ucranianos. Y estos países han sido objeto de permanentes bombardeos del gobierno de Ucrania, causando hasta la fecha 14.000 muertos, la mayoría de los cuales son civiles. Creo que esto hay que decirlo. ¿Justifica o es un atenuante a la invasión rusa? No. Pero este segundo comentario también lo queríamos hacer. El tercer comentario que nos parecía importante comentarles es que la OTAN precipitó un poco los hechos. Yo pienso que no se puede hacer adivinanzas. ¿Qué hubiera pasado si la OTAN no hubiera provocado? No se sabe. Pero lo cierto es que hubo una provocación, hubo una mojada de oreja a Rusia, que vale la pena un comentario especial. Vamos nuevamente a escuchar un poquito a Louis Armstrong, porque él nos canta con optimismo que el mundo es una maravilla, y yo todo lo que estoy diciendo demuestra lo contrario, pero tenemos que lograr que algún día la canción de Louis Armstrong sea la realidad que comentamos. Vamos al último interrupción musical.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces.
Bueno, en el último bloque vamos a repetir por algunos que se hayan incorporado después de iniciar el programa. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, desde el otro lado del charco, en esta oportunidad, naturalmente, en Una Mirada al Mundo, nuestro programa semanal, estamos comentando la invasión de Rusia a Ucrania. Y estábamos poniendo arriba de la mesa algunos temas de los cuales la prensa internacional no habla, no comenta, no se pronuncia, no informa. Claro, en el sobreentendido de que no hay peros ni atenuantes. Condenamos con todas las letras, y lo reiteramos al iniciar este bloque, la invasión de Rusia a Ucrania. Comentamos en el bloque pasado otras cosas que también condenamos, como el bombardeo de Israel a Siria, como el golpe de Estado que dio, por ejemplo, Ucrania tenía un partido comunista que había sacado en las elecciones, las últimas que se celebraron, 14.000 votos. Bueno, este partido, yo no soy comunista, discrepo con los comunistas, pero acá en el Uruguay son legales, van a las elecciones, y si la gente los apoya o no es una decisión de la gente. Bueno, en Ucrania fueron disueltos después de la última elección, a pesar de una votación relativamente buena, y comenzó una represión feroz con más de 7.000 muertos, más de 7.000 comunistas muertos. Bueno, comentábamos también que este carácter dictatorial del gobierno de Ucrania no justifica, no amerita y no es un atenuante al golpe de Estado. Pero terminábamos diciendo que íbamos a comentar ahora por qué consideramos que hubo una provocación, una mojada de oreja, que, repito una vez más, perdónenme la insistencia, no justifica el golpe de Estado. Pero la OTAN ha generado, la OTAN quiere decir Organización del Tratado del Atlántico Norte, NATO, N-A-T-O, su sigla en inglés. La OTAN tenía sentido, uno se pregunta, ¿para qué es la OTAN en un mundo sin Guerra Fría? Porque la OTAN era la Organización de Seguridad de Europa Occidental, aliada a Estados Unidos, para defenderse del peligro comunista. Sin embargo, la Guerra Fría terminó en el año 90 y la OTAN sigue vivita y coleante. Bien, la OTAN invitó a Ucrania a ser miembro de la organización. Y uno se pregunta, ¿esto contribuyó a darle seguridad a Ucrania o precipitó la intervención rusa? Que no justificamos, perdónenme el exceso de insistencia, condenamos, no justificamos, condenamos. Pero hay que entender la realidad para analizarla. Basta mirar el mapa para ver que, salvo Ucrania, el único país con que tiene fronteras hacia Occidente, Rusia, es Bielorrusia. Y sin embargo, esa franjita de un país que parece insignificante, pequeño, pero es un cordón que tiene una historia, Ucrania. Por ahí ha sido atacada Rusia a lo largo de la historia en sus distintas formas de gobierno. El imperio francés de la época, Napoleón Bonaparte a la cabeza, penetró a la Rusia de los zares ingresando a través de Ucrania. Luego, ya no era la Rusia de los zares, era la Unión Soviética de Stalin. Ucrania fue utilizada por Adolf Hitler para invadir la Unión Soviética. Ambos perdieron. No tuvieron en cuenta varios factores, que en una guerra cuerpo a cuerpo, no de armamento nuclear, ni siquiera de armamento de largo alcance, era imposible en un país como Rusia, y bueno, terminó hasta el clima, el frío, haciendo que primero Napoleón, un par de siglos más tarde Hitler, perdieran y no pudieran ni siquiera llegar a Moscú. Pero con esta historia, donde estas son las dos invasiones más importantes, pero hay más de 14 intentos de invasión a Rusia a través del territorio de Ucrania, yo me pregunto, ¿no era en beneficio de todos, inclusive de la paz mundial, establecer que esa franja que separa Occidente de Rusia no fuera parte del conflicto durante la Guerra Fría y ahora durante esta especie de renacer de la Guerra Fría que ha venido después del presidente Trump? ¿Sirvió para asegurar la paz o precipitó la guerra y la invasión que la OTAN invitara a Ucrania a ser miembro de él? Nosotros creemos que fue una medida profundamente equivocada. Que los anuncios de Estados Unidos permanentemente de que la invasión iba a ocurrir, bueno, por lo menos demostraron que no la evitó. A lo mejor, si Estados Unidos no hubiera amenazado a todas esas sanciones, la invasión no se hubiera producido, a lo mejor se hubiera producido igual. Pero lo que queda demostrado es que la estrategia de la amenaza de transformar a Ucrania en una base militar de la OTAN no fue una contribución para evitar que se violara su independencia y el principio de no intervención. El otro comentario que queremos hacer sobre el tema, una vez más, no justificando, no diciendo condeno la invasión de Rusia a Ucrania, pero ahora, tenemos que decir algo que yo no entiendo por qué se introduce de esta manera. Se habla, bueno, en las redes sociales ni que hablar, pero yo lo he visto también en programas periodísticos argentinos, acá en el Uruguay, en todos los programas periodísticos, en los de Estados Unidos ni que hablar, la CNN, la NBC, la CBS, de el avance comunista. Y uno se pregunta, ¿pero de qué están hablando? ¿Putin es comunista? La idea de definir a Rusia como un país comunista es una manera muy artificial de revivir la Guerra Fría. Es cierto, Putin fue formado en el Partido Comunista y Soviético, y quizás muchas de sus actitudes respondan a eso. Él fue nada más ni nada menos que jefe de la KGB. No es un cargo para niñitos de pecho. Pero el Partido Comunista Ruso, cuando fue electo Putin, sacó el 0.6% de los votos. Pero fíjense qué curioso, cuando fue electo el presidente Biden, el Partido Comunista de Estados Unidos sacó el 0.8% de los votos. ¿Sería justo decir que Estados Unidos es más comunista que Rusia porque sacó un 0.2% más el Partido Comunista Americano que el Partido Comunista Ruso? No, la gente se reiría en la cara de uno si se sostuviera esto. Entonces, otro tema que a mí en lo personal me parece que hay que ir corrigiendo es esta idea de que esto es una expansión comunista. La otra cosa que queríamos comentar, vamos para hacerlo prolijamente. Comentamos nuestra condena a la invasión, comentamos nuestra condena también y además, no en vez del bombardeo de Israel a Siria, comentamos que el presidente de Ucrania dio un golpe de Estado y es un dictador, no es una demócrata víctima de su condición de tal. Comentamos que no es comunista Rusia y comentamos que esta triple alianza que es la OTAN, triple alianza entre la Unión Europea, los Estados Unidos y la propia organización militar, no contribuyó a la paz. La culpa de la invasión la tiene el que invadió, pero todos los países tienen que tratar de hacer lo más posible para asegurar un mundo en paz, un mundo que se parezca cada vez más, aunque sea de a poquito, a la canción que usamos cuando no tenemos invitado deliberadamente para comentar algún tema: It's a wonderful world, es un mundo maravilloso, ojalá lo fuera. Yo les quiero comentar, antes de pasar al siguiente punto sobre la guerra, que el otro día en mi casa, qué lástima que esto es un programa de radio y no de televisión, el otro día en mi casa, mirando fotos viejas y recuerdos personales y familiares, encuentro una foto de cuando mi hijo, que hoy tiene 28 años, tendría 2 años y medio, 3 años en la foto. Está sentado en mis faldas, alguien nos sacó una foto, pero no era el propósito. Inadvertidamente se lee con nitidez el diario que estoy leyendo con mi hijo en las faldas. O sea que esa foto tiene por lo menos 26 años. Y el título del diario es Tensión entre la Unión Soviética y en Estados Unidos por la situación en Ucrania. Es decir, el mundo avanza muy lentamente, o por lo menos en los temas de la paz y la seguridad, el mundo avanza muy lentamente. Ese titular, cuando mi hijo tenía 2 años y ahora tiene 28, podía ser perfectamente un titular de un diario de hoy. La lucecita que se prende en el camino, vamos a ponerla en su verdadera perspectiva. Dentro de pocos minutos va a comenzar en la frontera de Ucrania con Bielorrusia, es decir, en lo más neutral que se puede haber conseguido. Se van a reunir altas autoridades del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania para avanzar en algún tipo de negociación. Claro, negociar cuando un país está siendo objeto de una invasión militar es tremendo, ¿no? Es tremendo. Pero ahí pueden pasar dos cosas: una visión optimista y que aparezca algún tipo de solución negociada entre ambas partes. La visión más pesimista, que Rusia plantee para evitar más muertes una rendición incondicional de Ucrania. Estoy poniendo los dos extremos en que puede concluir la reunión que comenzará dentro de muy poco rato en la frontera de Bielorrusia y Ucrania. Bueno, puede pasar que simplemente Rusia quiera dar una salida elegante. Acá en Uruguay hay un dicho que dice: enemigo que huye, puente de plata. Y puede ser eso, puede ser una forma de acordar un gobierno títere, asegurar la salida con vida del presidente, un alto al fuego inmediato. Bueno, pero yo quería informar de esto. Hay una instancia de negociación encaminada. Yo les confieso que no soy muy optimista sobre su resultado. Y creo que los ucranianos van con cierto escepticismo y los rusos ya saben lo que van a plantear y no van a retroceder un paso sobre lo que van a plantear. El otro tema que nos parecía interesante señalar, estamos ya en el séptimo tema independiente, distinto, es que Bielorrusia se ha declarado no solamente neutral en el conflicto, sino que más que nada, yo diría, lo describiría de esta manera: la declaración de neutralidad de Bielorrusia es una lavada de responsabilidad. Lo que quiere decir Bielorrusia en su comunicado al mundo es: nosotros no tenemos nada que ver con lo que están haciendo los rusos. Yo diría que esa está bastante digna y dura respecto de la decisión que tomó Rusia, y que no vaya a creer la comunidad internacional que forma parte de esta embestida. El octavo tema que queríamos señalar: China da dos señales, porque vamos, Estados Unidos ya se sabe que está, Rusia ya se sabe que está, la tercer potencia mundial capaz de incidir, no geográficamente, pero políticamente, es China. China manda dos señales que pueden ser contradictorias, pero quizás les interese que así sea. Por un lado, el gobierno chino se solidariza con Rusia y no condena la invasión a Ucrania. Pero, por otro lado, el gobierno chino alienta a una modificación de la estructura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo les repito que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la conformación que tiene actualmente, no puede incidir en absolutamente nada en este conflicto. Los cinco países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, fíjense si estará fuera de fecha. En el mundo que vivimos, en dos años cambia la realidad. Bueno, estamos hablando de 1948. Bueno, el Consejo de Seguridad tiene cinco países: el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Rusia y China, con derecho a veto. Entonces, algunos órganos de prensa están alentando a que se reúna el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que dé su opinión sobre el conflicto. Pero, señores, el país invasor, Rusia, es miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es miembro permanente, porque hay miembros que duran dos años y rotan. Hay cinco que son miembros permanentes y que tienen derecho a veto. Entonces, ¿para qué se va a reunir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a tratar la invasión rusa a Ucrania si Rusia tiene derecho a veto de cualquier resolución que emane de este órgano? Entonces, las señales de China son: China es un país que piensa a muy largo plazo, y las señales de China son: bueno, yo no condeno la invasión de Rusia, pero no estoy de acuerdo que Rusia tenga derecho a veto. Es muy importante la decisión de China y la declaración, porque China también tiene derecho a veto. Es, creo yo, porque uno dice, bueno, pero ¿qué explicación tiene? Y bueno, yo creo que Rusia, China está en un evidente acercamiento a largo plazo, ¿eh? No esperemos noticias para pasado mañana, para la década que viene a lo mejor. Pero América Latina empieza a estar en el horizonte de la política exterior de China. Acá en Uruguay creo que nos confundimos, nos mareamos y creímos que íbamos a tener un tratado de libre comercio con China antes del fin de año pasado. Yo lo dije en este programa, lo dije en las columnas que tengo acá en Uruguay, era un desconocimiento total de la realidad china. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, el presidente uruguayo en la calle Pou salió a decir, bueno, para hablar de China hay que entender de China y yo no tengo la menor idea. Bueno, es un chiste, hijo, tienen los ojitos así. Realmente creo que Uruguay, incluso con nuestros hermanos argentinos, la obsesión de Uruguay de llegar a un acuerdo a China motivó un enfrentamiento grande con Argentina, porque implicaba un distanciamiento de la negociación colectiva del Mercosur, implicaba una negociación bilateral y no multilateral con los otros países del Mercosur. Y bueno, terminamos sin tratado con China. En este mismo programa, un funcionario del Ministerio de Comercio de China dijo que ni siquiera hay un expediente caratulado, carta de intención o tratado de libre comercio con China. Y resulta que Argentina arregló cosas importantes con China antes que nosotros. Entonces, habernos distanciado de Argentina para arreglar con China no fue un buen negocio. La declaración de China a favor de la soberanía argentina en las Malvinas es muy elocuente en cuanto a la equivocación del Uruguay. Después, cuando terminemos, cuando redondemos, quiero agregarles un argumento sobre el Uruguay. Esperemos entonces que la reunión de la frontera entre la frontera de Bielorrusia con Ucrania, de los líderes máximos, salvo los presidentes ucranianos y rusos, traiga alguna luz, alguna mejora. Penúltimo tema que queremos tocar sobre este conflicto. Bueno, yo creo que sí tenemos que decir, por más que no estemos de acuerdo con el gobierno de Ucrania, ni nos parezca un gobierno legítimo, sostengamos que es una dictadura fruto de un golpe de Estado, que ha sido muy represivo, etcétera, pero la gente no tiene muchas veces la culpa del régimen que tiene. Y creo que no se puede analizar la invasión rusa a Ucrania sin señalar categóricamente la valentía que ha demostrado la población civil de Ucrania en la resistencia. Rusia creyó que era entrar y que era pan comido. Y sin embargo se encontró con una oposición. A ver, militarmente las fuerzas son 11-1 a favor de Rusia, en cantidad de hombres y en calidad de armamentos. 11-1. Y sin embargo, van 5 días y no han podido tomar la ciudad de Kiev, la capital, que pensaban tomar en menos de 24 horas. Van 5 días. Hay una imagen tremenda en la televisión, tomada, se ve por la forma de la pantalla, con un video, ahora se filma todo, de un joven que se para delante de un tanque ruso que viene avanzando y pone la mano arriba del cañón del tanque, y finalmente el tanque tiene que retroceder. Es decir, arriesgó su vida, que yo hubiera apostado que la perdía, y ganó a coraje, a dignidad. Y esto está ocurriendo. Basta ver toda la gente buscando las armas, los civiles armados, preparados para resistir si se llega a producir la invasión a Kiev. Esperemos que no, para evitar más derramamiento de sangre. Sobre el armamento de los civiles, vamos, por un lado, a felicitar a los civiles, por otro lado, de advertir lo siguiente: el armamento, la mayoría del armamento, es alemán. Han llegado 8 barcos alemanes con armamento para distribuir entre la población civil. Bueno, bueno es decir que esto es una violación de los tratados de OTAN, que prohíben proveer de armamento a países que no integran la organización, y que Ucrania haya sido invitada a integrar la OTAN no quiere decir que la integre. Todo esto es simplemente para demostrar que no siempre las cosas son blancos y negras, hay grises. Ahora, para condenar la invasión, no, yo no uso grises, ¿eh? Estoy en contra, rechazo y condeno. Pero hay que tener en cuenta, ya vamos por 11 argumentos nuevos, elementos de reflexión nuevos que no existían. Finalmente, ya sobre el final del programa, yo quería comentar el dolor que me ha causado como apasionado de los temas internacionales y como uruguayo, el profundo dolor de que sobre este tema no se entiende qué pasó en Uruguay. Uruguay no votó la condena en la OEA a la invasión de Rusia. Yo que he puesto una cantidad de elementos que no son paliativos, pero que es importante tener para tener un análisis acabado, y no se están diciendo, no se están informando, digo también, no podemos vacilar a la hora de la condena. Uruguay votó en contra. El segundo acto de esto es lo más triste desde mi punto de vista. El presidente de la República salió a decir que él está en desacuerdo con que se haya votado en contra. Entonces el embajador de la OEA de Uruguay dice que la instrucción la recibió del ministro de Relaciones. El ministro de Relaciones dice que no la dio. Ah, y el presidente sale a desautorizarlo a los dos. Este es un tema para manejar, sobre todo con seriedad, con prolijidad. Y los uruguayos nos hemos malcriado por la solidez de sus instituciones y porque se puede discrepar con algún gobierno, pero no desconfiar de sus procedimientos. Dicho de otra manera, estoy triste de que en Uruguay se haya manejado el tema con tan poco profesionalismo. Bueno, creemos, para despedirnos, que no cabe otra cosa que condenar la invasión de Rusia a Ucrania. Creo que también tenemos que analizar hechos que no son paliativos, pero que son parte del análisis. Condenamos también los bombardeos de Israel a Siria. Condenamos también que sea un dictador el que gobierne Ucrania. Condenamos que OTAN haya mojado la oreja a Rusia y la haya provocado porque puede haber precipitado los hechos. Condenamos que Alemania lleve armamento para el conflicto violando los tratados de la OTAN. Condenamos que se considere al presidente Putin un peón de ajedrez del comunismo internacional, y esperamos, sin mucha esperanza, pero con muchas ganas, el resultado de la reunión que se está por celebrar en la frontera de Bielorrusia y Ucrania, de las máximas autoridades del país invadido y de la potencia invasora. Amigas y amigos, nos vamos a reencontrar el próximo lunes para hablar de lo que se viene en Chile con el inventor del personaje Boric, que acaba de ganar las elecciones, el ex embajador en Argentina y ex ministro Luis Mayra. Hasta el lunes que viene.
Hasta aquí una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing.